tardes, amigos. Son las 6 de la tarde del día 27 de mayo de 2020. Seguimos confinados, o mejor dicho, seguimos confinados, pero hemos cambiado de fase. Estamos en la fase primera en toda Castilla y León. Escuela de Espectadores, vamos a hablar hoy, a tocar un tema que es sencillamente la literatura escénica. La literatura escénica. Espero que ya estéis todos situados en el pupitre virtual para poder empezar la clase, que es el teatro como género literario. El teatro, vamos a pensar que es un género vivo que se representa siempre o casi siempre en directo, donde cada día los actores, el director, los técnicos cocinan una nueva representación de tal manera que, aunque sea la misma obra, cada día es distinta. Hay esos pequeños matices que la hacen diferente, más intensa, emocionante, el estado de ánimo del propio actor, el buen trabajo de los técnicos, las condiciones de la sala, el horario, todo influye para que el teatro lleve a cada función, y ya van 25 siglos, cautivando y sorprendiendo al espectador. A lo largo de este curso hemos visto cómo se ha desarrollado la representación. Desde que el hombre invocaba a los animales en la cueva, hemos visto los diferentes tipos, géneros, estilos que se han llevado a escena, y hemos visto también los escenarios y sus posibilidades escenográficas, y también los espacios donde desarrollarlas. También las asociaciones y redes públicas que nos acercan una programación estable a nuestros teatros. Bueno, voy a proyectaros también hoy, esperemos que funcione bien el tema de las diapositivas, para que a podamos...
Ver, estoy yo pendiente, Toño.
Vale. Muy bien, Fernando, gracias.
Nada.
Esto... Bien. Hoy vamos a ver otro aspecto del teatro que no se desarrolla en el escenario. Es el aspecto literario. El primer eslabón de la cadena teatral es el autor. El autor es un escritor al que se le ocurre una obra de teatro y antes de nada debe de proceder a fijarla por escrito. Elaborar ese libro, ese cuaderno de personajes y construir los diálogos. Todo ello produce algo que podemos llamar guión y que será, sin duda, la herramienta que después manejarán todas las personas que intervengan en la obra, desde el director al escenógrafo, pasando por los técnicos, el regidor, etcétera, etcétera. Todos sabemos que existe, aunque no lo hemos visto, es ese personaje que, que sabemos que ahí está, pero que nunca vemos. Me estoy refiriendo a el apuntador. El apuntador es la persona que sigue el guión y da la pauta a los actores, si se les olvida el texto o para cualquier cambio en escena. Antes, en los escenarios, existía la concha, debajo de la cual se situaba el apuntador. Ahora la concha ya no se ve en los teatros, ha desaparecido, y el apuntador busca cualquier lugar donde el público no lo vea para, con el guión en la mano, chivar el texto al actor cuando sea necesario. Todos hemos visto en alguna ocasión esas primeras reuniones de los actores con el director para proceder a la lectura de la obra, a la lectura del guión. Todos ya la han leído en la intimidad de su casa, pero esta primera lectura juntos nos hace vislumbrar el resultado final. El director explica, matiza a todos los intervinientes cómo deben de ser sus interpretaciones. Todo el mundo con el guión en la mano toma apuntes, subraya. Cada persona tiene una manera de hacerlo, ¿no? Entre los aficionados al teatro siempre ha sido bien recibida la publicación de los textos dramáticos en colecciones asequibles que normalmente tras los estrenos permitían la lectura reposada o el conocimiento de los títulos para quienes no habían podido asistir a las representaciones o querían acceder al texto que presenciaron en escena. Es conocido el hábito de la lectura teatral y no es difícil recordar las popularísimas colecciones teatrales que fueron editadas en las primeras décadas del siglo XX y se mantuvieron durante todo el siglo. En los años de posguerra aparece la colección Teatro de la editorial Stelitzer. La editorial Stelitzer edita varias colecciones como la novela teatral, el teatro moderno, la farsa, y desde 1951 publicó casi 800 títulos de autores españoles y extranjeros hasta la mitad de la década de los 70 del siglo pasado. En 1954, en su número 100, aparecían unas palabras de Buero Vallejo, que por entonces había editado en ella todos sus libros, todos sus textos, y Buero nos decía: la llegada al kiosco cada semana para llevarse a casa una comedia que leer, una comedia para fomentar la afición a leer el teatro. No puede decirse que un país tiene teatro si junto a las representaciones de sus escenarios no se encuentran las publicaciones periódicas que la recojan y fijen en la letra impresa. Eso nos decía Tierno, nos decía Buero Vallejo, que a él le gustaba leer teatro, no solo ver teatro, sino también leer y escribir teatro. La editorial esta, que hoy cualquiera puede ver en una biblioteca, era una colección en un formato de bolsillo bastante económica y que hoy en día es una joya poder acudir a su catálogo. La misma editorial inició en la década de los 70 la colección Teatro Selecto. Aquí ya la presentación y la encuadernación es mucho mejor, ¿no? Se presenta en elegantes tomos, lujosamente encuadernados y muy bien impresos y con alguna y con ilustraciones sobre papel cuché. A los mejores autores contemporáneos los publican en esta colección, con el propósito de darlos a conocer a un público lector amplio, con el propósito de que se difundieran las obras y también con el propósito de crear públicos que después, lógicamente, acudieran al teatro. La colección comenzó con Antonio Buero Vallejo y le siguieron Alfonso Sastre, Casona, Miguel Miura, Víctor Ruiz Iriarte, Edgar Neville, José María Pemán, Carlos Llopis, Javier Poncela, Valle Inclán, Pedro Bloch, López Rubio, Alfonso Paso, Jaime Salón, Jacinto Grau, los hermanos Álvarez Quintero o Pérez Galdós. También publicaron obras de Federico García Lorca y no sé cómo lo conseguirían y cómo pasarían la censura de la época. A este amplio repertorio de autores también publican textos dedicados a los clásicos como Aristófanes, Juan de la Encina, Torres Narro o Lucas Fernández, y también tres tomos de teatro selecto contemporáneo hispanoamericano. La inclinación hacia la escena de esta meritoria editorial la llevó a introducir en otras colecciones, no específicamente teatrales, títulos de Azorín, de José María Pemán, junto a volúmenes de las tragedias de Sófocles. Prácticamente en estas dos colecciones de el editorial Stelizer, la colección Teatro Selecto en Bolsillo y la otra de Teatro Selecto Clásico en edición encuadernada, prácticamente cubren toda la información teatral de la segunda mitad del siglo XX, prácticamente. Esto ha sido pues el ejemplo que os pongo de lo que es la publicación de obras teatrales, libros teatrales. Pero en el año 57 aparece algo que va a revolucionar las publicaciones teatrales desde ese momento hasta hoy. Es una revista de teatro. Hoy en día hay más revistas de teatro, luego vemos, pero hay una que se llama Primer Acto, y son los cuadernos de investigación teatral. Fue fundada en 1957 por José Moldeón y por José Ángel Ezcurra, con más de 70 años de existencia y con 350 números publicados. Constituye un caso único en la historia de las publicaciones teatrales en nuestra lengua, nacida y crecida en los años 50, sostenida por distintos consejos de redacción, en la que han formado parte con José Moleón distintos y destacados investigadores españoles, europeos y de Iberoamérica. Se ha caracterizado siempre por su independencia crítica y por su espíritu democrático. En sus 60 años de andadura, ya va para 70, ha publicado una larga lista de jóvenes autores y creadores de todo el mundo, muchos de ellos tenidos por capitales y en su día no podían editar, y Primer Acto les llevó a sus páginas, sus textos. Primer Acto ha defendido siempre el carácter social y artístico del teatro frente a la concepción puramente económica y rutinaria. ha introducido en España las enseñanzas de los grandes maestros de la dirección escénica y ha apostado por la comunidad iberoamericana. Atención que hoy hace compatible con su indagación permanente sobre la posible función del teatro en la construcción de Europa o en el diálogo política y económicamente difícil entre las orillas norte y sur del mar, del Mare Nostrum o España y África. Ha estudiado el teatro de nuestras comunidades a partir de sus propios protagonistas, contribuyendo a la intercomunicación y vertebración cultural. Primer acto, como dije antes, fundada en 1957 y ha tenido como director a José Monleón. José Monleón es uno de los grandes nombres del teatro en la historia de España e Hispanoamérica. Personaje clave en la historia de nuestra escena, también dirigió la colección teatral de la editorial Taurus y es un fecundo crítico y ensayista teatral que ha impartido su docencia como catedrático de sociología teatral en la Escuela Superior de Arte Dramático. También dirigió en su momento el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y desde 1991 y hasta su fallecimiento, dirigió el Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo, que puso en contacto las escenas del sur de Europa. Esto ha sido importantísimo, esta conexión con nuestro mar. Y entre otras cosas también, si pudiéramos agrupar en distintos capítulos los cientos de ensayos publicados en la revista Primer Acto durante estos 70 años, si pudiéramos analizar el porqué de cada uno de ellos, implicaría repasar buena parte de los logros del teatro contemporáneo y también de sus problemas y contradicciones. Con especial atención a las sucesivas circunstancias económicas, sociales y políticas que han modificado el curso de la historia desde los años 50 hasta nuestro periodo democrático y a partir de ahí hasta hoy. La revista también, como dijimos antes, incide en los procesos de creación de la Unión Europea. Especialmente significativo ha sido el largo camino de Primer Acto por la constante atención a los valores de la ética del teatro, a su función reveladora frente a la sociedad, en beneficio de realidades más justas y pacíficas, en su atención a los autores de América Latina, en las crónicas teatrales de los países mediterráneos, en la publicación de las obras de autores noveles. Siempre ha dominado el propósito de conjugar los valores puramente teatrales con el sentido humanista y solidario de los textos publicados. Respecto a la labor de estos 70 años a favor de la promoción y difusión del teatro, los datos objetivos, ahí está, son elocuentes. Es una revista de estudio teatral en todo el mundo de habla hispana. Buena parte del teatro español contemporáneo ha sido conocido en América Latina y en Europa a través de Primer Acto. Mientras, paralelamente a nuestro país, llegaban también en las páginas de la revista textos cruciales inéditos de los que se publicaban en aquellos países. Por la antigüedad y la regularidad de la revista y por los materiales publicados, puede decirse que Primer Acto ha sido la escuela teatral de un amplio sector de las sociedades en nuestra lengua. El Centro de Documentación Teatral y el Ministerio de Cultura, INAEM, publicaron una antología y los índices correspondientes a los años 1930 1987 hasta 1998, tras haberlo hecho anteriormente en dos volúmenes de los 30 primeros años de la revista. Y en el 2004 el Ministerio de Cultura publica un DVD conteniendo los 300 primeros números de la revista, que van de 1957 a 2003, en una edición facsímil, y donde, claro, no se publican los textos de autores dramáticos, las obras de teatro. Se publica solo la información, las entrevistas. Pues, todo ello supone un reconocimiento explícito y oficial al trabajo realizado por la revista Primer Acto. Yo recomiendo desde aquí a cualquier persona que le guste el teatro y quiera avanzar en lo que es el teatro en español, que lo busque. Seguramente en la página teatral, en la página del Centro de Investigación Teatral, se puedan conseguir esta revista conmemorativa, este DVD de los 300 primeros números, que es, hay una profusión de información tal que donde puedes encontrar todo lo que busques. Es una estupenda herramienta para cualquier estudioso. Bueno, en España también se han publicado, sobre todo después de la entrada de el periodo democrático, ya en el 85 es el famoso año donde, bueno, el teatro de alguna manera está más apoyado, pues surgen otras revistas importantes también. Claro, Primer Acto es la auténtica Biblia, pero estas otras revistas están muy bien también. Está, por ejemplo, la revista AD Teatro, que es de la Asociación de Directores de Escena en España. Y es una revista que hace especial hincapié en todo lo relacionado con la dirección de actores. Lógicamente, porque es una revista muy especializada dentro de la especialidad, ¿no? Es una publicación periódica de carácter trimestral dedicada al análisis y la información de la escena. La revista también incluye en todas sus entregas, además de las secciones fijas, un texto teatral de carácter generalmente contemporáneo. O sea, también un poco, todas publican textos, a los autores les encanta que sus textos salgan publicados en estas revistas de prestigio. Y bueno, otras revistas interesantes son Arte Teatral, que es Cuadernos de minipiezas, que suelen ser y pintadas por artistas, ilustradas por artistas. Está, por ejemplo, el Fresco Teatral, que es de la Asociación de Autores de Teatro, Las Puertas del Drama, Leer Teatro, Entre Cajas, Actores, que es la revista de la Unión de Actores. Y luego, esto ha sido un poco el panorama de las revistas que hay hoy en escena. Es difícil de encontrar en un kiosco, pero en cualquier, en una librería, si os apetece y queréis seguir enganchados a ellas y adquirir cada tres meses una, como pasa ahí, pues se puede siempre acceder. Eso es. Vemos, por ejemplo, vamos a ver un segundito. Vemos, por ejemplo, Vamos a ver, que es que he metido yo la pata aquí. Esta es la revista de actores. Y cualquier revista, como os digo, os la puede pedir cualquier librería y la puede recibir ahí. O la podéis pedir directamente a la propia editora. Entonces, vamos a ver. También hay un aspecto de la lectura teatral que es la que vamos a ver ahora, ¿no? También se puede experimentar lo que hemos comentado ahora y lo podíamos hacer si estuviéramos en nuestro aula fuera de esta situación tan tan rara, aunque también se podría hacer por videoconferencia. Seguramente no tendríamos el calor y la magia. Me estoy refiriendo a la lectura en grupo de un texto teatral. Comprobar cómo funciona en el texto teatral la figura del que narra, que nos sitúa en el contexto de la obra y nos marca los cambios en escena. Sentir cómo cada personaje tiene su nombre al principio de cada diálogo y cómo estamos esperando que nos toque para leer e interpretar nuestro papel desde la silla. En fin, amigos, no desdeñemos esta forma de practicar el teatro en grupo, en familia, entre amigos. Nos daremos cuenta de que es un paso previo a la representación. A veces estas lecturas teatralizadas se salen del espacio de los actores, del espacio de ensayo, para hacerlo también desde el escenario, con público asistente, que acude por el placer de escuchar el texto teatral en la voz de las mejores voces, ¿no? Aquí vemos en la diapositiva que tenemos en pantalla la lectura teatralizada de Maese Pérez, el organista, en el convento de Santa Inés de Sevilla, supongo. Es una maravilla y ir, sentarse en el teatro y escuchar sencillamente el cómo suena ese texto, ¿no? También esto, para que veáis un poco cómo funciona, en los apuntes vais a recibir el enlace de un fragmento de La Casa de Muñecas de Ibsen, que donde unos actores leen ese texto, ¿no? Entonces, para que veáis cómo funciona la lectura teatralizada cuando se saca ya del espacio de ensayo, cuando pasa a esa otra fase donde se convierte también la palabra en espectáculo. Y ahora, como tenemos tiempo, porque he preparado la clase sobre todo basada en el libro guión teatralizado en un editorial en concreta, que es la que ha dominado el siglo XX, y en una revista que ha dominado también, sobre todo desde los años 50 hasta hoy, que ha sido la revista Primer Acto, que sí que os aconsejo, en cuanto podáis, en algún lugar, en una biblioteca, aquí La Bañeza creo que tiene alguna de Primer Acto, coger una y llevarla para casa, leer las opiniones que haya sobre el tema que vaya en ese momento y ver las obras. Veréis que hay tantos autores que no conocemos, sobre todo, ya no solo en España, o sea, el autor teatral, en España conocemos 10, 12, 15, que son los que están ahí, pero luego también los grandes autores sudamericanos, los grandes autores europeos. Hay tanto material para disfrutar y también poder practicarlo con los amigos, con la familia leyendo en voz alta una obra de teatro, tal y como se desarrollaría en el teatro. Y bueno, como os decía, para estos últimos 15 minutos vamos a ver una obra que ha sido pues lo mismo que han sido las obras de Shakespeare para el teatro, que se han convertido en auténticos clásicos que se han venido representando durante siglos. Hay algunas obras del siglo XX y actuales que también han conocido el éxito y se han convertido ya en verdaderos clásicos y que seguirán viéndose por los siglos de los siglos porque son verdaderas joyas teatrales. Hay una que, pese a la sencillez de la obra, desbordó cualquier mercado del arte teatral. Se trata de Arte, se titula así, Arte, de Yasmín Arreza. Y es la obra de un autor vivo más representada en el teatro mundial. O sea, no hay ningún autor vivo actualmente que haya representado una obra tanto como Arte de Yasmín Arreza. Es la obra que ha sido traducida a 35 lenguas, 35 idiomas, y ha supuesto un éxito en todos aquellos países en los que se ha representado. ¿Por qué ha pasado esto? Pues su principal virtud es la de haber sido su principal virtud, como os decía, es la de haber sido capaz de conjugar el éxito comercial y el éxito literario. O sea, esos dos éxitos que es tan difícil de conjugar, no solo en el arte teatral, sino en cualquier faceta del arte. O sea, puede ser muy, muy buena literariamente, pero no conecta con el público, no tiene éxito comercial. Pues en este caso se ha sabido conjugar el éxito comercial y el literario, lo cual es muy difícil de conseguir. Es una obra admirablemente construida, con personajes que se revelan poco a poco hasta adquirir una complejidad insospechada y que entre su aparente comedia, entre risas, saben decirnos unas cuantas cosas nada banales sobre nosotros mismos. Es, sin lugar a dudas, la mejor definición de lo que ha de ser una comedia. Yo, desde luego, si tenéis la oportunidad de en cualquier ciudad, porque ahora mismo se está representando en muchos sitios, en muchos idiomas, en muchos lugares, de ver la obra de arte, nunca mejor dicho, de Yasmín Arreza, no os la perdáis. La podéis leer también, se puede comprar en la editorial Anagrama y se puede disfrutar también de su lectura. ¿De qué trata esta comedia que a veces es ácida y a veces burlona, simpática siempre? ¿De qué trata? Pues trata de la compra de un cuadro carísimo que sirve como detonante para que unos amigos, tres amigos, que son el resabiado Sergio, el colérico Marcos y el pusilánime Iván, hagan saltar por los aires una relación de 15 años y se comporten como tres países en un enfrentamiento. Podemos ver alianzas secretas, pactos rotos y, sobre todo, tolerancia cero. En el fondo, no se toleran. Son amigos, llevan 15 años de amigos. Todo parece que va muy bien, esas cañitas, esos bares, pero de repente llega este hecho puntual que va a suceder aquí en la obra y estalla todo. Marcos no puede soportar que Sergio deje de ser su discípulo, y Sergio no puede soportar que Marcos insista en seguir siendo su maestro. Y paradójicamente, ni Marcos ni Sergio pueden soportar que Iván, testigo impotente de lo que está sucediendo, siga siendo lo que ha sido siempre, un tío neutral. Pronto esto nos muestra la fragilidad de las relaciones humanas, la incapacidad para entender y para amar por encima de nuestros propios prejuicios. Arte es un texto excelente que se ha convertido en el más sabio y divertido tratado mundial sobre la amistad, con sus defectos y con sus virtudes. La amistad es un extraordinario texto y una extraordinaria obra de teatro. Vamos a ver que el cuadro, esto os lo meto yo aquí como morcilla, el cuadro en el que se inspira Yasmina Reza, o sea, Yasmina Reza saca un cuadro en la portada del libro y en la portada de en algunos de los carteles. Yasmina saca un cuadro blanco, un cuadro sin pintar, con tres cortes de navaja en el centro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos tres cortes? Pues bueno, cuando lo hizo en los años 60, ¿vale? Fue el pintor Lucio Fontana, cogió y hizo un en su estudio esos tres cortes a un cuadro, y prácticamente a partir de ahí nació un género, el informalismo, ¿no? O sea, el cuadro no era el mismo ya. No tenía nada pintado, pero tenía tres cortes en el medio que hacían tres escisiones donde se podía adivinar la oscuridad de detrás, donde había trascendido de lo que es la dimensión ancho, las dos dimensiones de ancho y alto, en la dimensión de fondo. Entonces, Yasmina se inspira en este cuadro para su obra arte y para la publicidad de él, ¿no? Luego sí que es verdad que en las representaciones no siempre sacan el cuadro con las tres incisiones, se habla de tres líneas blancas. Bueno, en resumidas cuentas, se trata de un cuadro que está en blanco con algo de pintura en blanco, o sea, un cuadro blanco. Podríamos hablar largo y tendido sobre el cuadro blanco, pero no es el momento ni el lugar, ¿no? Entonces, este cuadro blanco, y por ejemplo, aquí vemos en la representación en España que hicieron José María Flotás, Carlos Hipólito y Pou, tres bestias de la escena. Yo tuve la ocasión de ver esta obra, me encantó porque toda la obra, toda la escena estaba en esos tonos marfiles, cremas claros, ¿no? El cuadro, los trajes, las sillas, las paredes, absolutamente todo. Entonces, la situación parecía que estaba creada para que nos fijáramos en las expresiones de las caras de los tres personajes, ¿no? Entonces, mira, yo voy a hacer ahora aquí, en el tiempo que nos queda, y bueno, soy yo solo, lo lógico es que lo preparemos en su día. Hay que preparar una lectura ya entre 3 o 4 personas para poder hacer los distintos papeles. Pero bueno, para que veáis cómo suena la obra, con qué ironía, con qué socarronería, ¿no? Entonces, en el libro, cuando la leéis, pues la persona que narra te dice, es un salón de un apartamento con un solo decorado, lo más austero posible, neutro. Las escenas se desarrollan sucesivamente en casa de Sergio, de Iván y de Marcos, pero el apartamento no sirve el mismo. Solamente que, para que se diferencie la casa de cada uno, hay una obra diferente, hay una pintura diferente. Entonces, bueno, vamos a empezar en la casa de Marcos, que está solo en el escenario. Marcos habla él solo o con el público también. Se puede dirigir al público, ¿no? Y dice así: mi amigo Sergio se ha comprado un cuadro. Es una tela de aproximadamente 1,70 m por 1,20 m, pintada de blanco. El fondo es blanco y si entornamos un poco los ojos, podemos percibir unas finísimas líneas blancas transversales. Mi amigo Sergio es amigo mío desde hace tiempo. Es un muchacho que ha triunfado, es médico dermatólogo y ama el arte. El lunes fui a ver el cuadro que Sergio había comprado esta semana pasada, pero que ya codiciaba desde hacía meses. Un cuadro blanco con unas líneas blancas. Entonces, es como si dijéramos un cuadro, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a la casa de Sergio. Colocada a ras del suelo, hay una tela blanca. En este caso, nuestros amigos de la obra de Flotas y de Hipólito y de Pou la tenían sobre un sillón. Pero bueno, como que acababa de aparecer, ¿no? Colocada a ras del suelo, una tela blanca con unas distintas líneas blancas transversales. Sergio mira satisfecho su cuadro. Marcos también mira el cuadro. Sergio mira a Marcos como mira el cuadro. Larga pausa en la que los sentimientos se traducen sin palabras. Marcos dice: ¿ha sido caro? Sergio dice: 5. ¿5? Dice Marcos. Sí. Haddington se lo vuelve a quedar, si quiero, por 5.500. Marcos pregunta: ¿quién es? ¿Haddington? Marcos: no le conozco. ¿Haddington? La galería Haddington. O sea, ¿me quieres decir, dice Marcos, que la galería Haddington se lo vuelve a quedar por 5.500? Sergio: no, la galería no, él, Haddington, él personalmente, lo quiere comprar para él. ¿Y por qué no lo ha comprado Haddington? Sergio le contesta: porque a toda esta gente lo que le interesa es vender a particulares. El mercado tiene que circular. Marcos, que no se cree nada de lo que le está diciendo, dice: ya, ya, ya. Sergio dice: ¿y entonces? Marcos no sabe qué contestar. Sergio vuelve otra vez a insistir: no estás bien situado. Mira, ven, míralo desde aquí. ¿Distingues las tres líneas? Marcos no sabe qué decir. Dice: ¿cómo se llama el pintor? Dice Sergio: Antrios. Marcos pregunta si el pintor es conocido. Sergio dice: hombre, muy conocido. Hacen una pausa. Los dos miran el cuadro. Sergio mira como Marcos mira el cuadro, como ve que no entiende el cuadro por ningún lado, entonces ya al final rompen el fuego y Marcos le dice: Sergio, ¿no habrás pagado 5 millones de pesetas por este cuadro? Sergio le dice: chico, es el precio, es un Antrios. Marcos vuelve a la carga todavía más encolerizado. ¿No habrás pagado 5 millones de pesetas por este cuadro? Sergio contesta: sabía que no lo apreciarías. Marcos ya fuera de sitio. ¿Has pagado 5 millones de pesetas por esta mierda? Sergio entonces se vuelve como si estuviera solo o al público, ¿no? Y casi se confiesa con el público, ¿no? Le dice: mi amigo Marcos, que es un muchacho muy inteligente, un muchacho al que aprecio desde hace tiempo, es ingeniero aeronáutico, muy bien situado, forma parte de esos nuevos intelectuales que no se contentan solo con ser enemigos de la modernidad, sino que además hacen gala de ello. Desde hace poco existe entre los nostálgicos de los felices viejos tiempos una arrogancia que le deja a uno estupefacto. De repente, otro cuadro que se puede fundir con la luz y están los mismos en el mismo cuadro y en el mismo sitio. Sergio le dice: ¿Cómo puedes decir que es una mierda? Marcos ya, con un poco de sentido del humor ya recuperado, dice: ríete, hombre, ríete. Es alucinante que hayas comprado este cuadro. Y bueno, pues ahí hemos leído pues prácticamente 2 páginas de esta obra, que es una obra fabulosa, una obra estupenda, que sin lugar a dudas, si la vemos, vamos a salir riendo, contentos, y al mismo tiempo seguramente dialogando con la persona a la que vamos, con nuestros amigos, con nuestra esposa, sobre esa modernidad. Siempre habrá alguien que se quede anclado en la pintura clásica, o en el arte clásico, o en la literatura clásica, y siempre habrá gente que busquemos también esas aportaciones de los autores de hoy, que nos llevan a lugares y que si no hubieran existido Picasso, pues no habría existido seguramente nuestro amigo Lucio Fontana, del que hoy hemos hablado. O sea, todo el que hace por primera vez algo diferente en el arte o en la literatura marca caminos para todos los que vendrán después. Y en esto, en este oficio del teatro, con 25 siglos de historia, función tras función, con el público sentado en el patio de butacas y el actor en el escenario, y una decoración, por simple que sea, como la que hemos visto hoy con este cuadro blanco, nos puede llevar a cualquier discusión, a cualquier análisis de lo que sucede hoy en el mundo. No sé. El teatro es una escuela, es un juego. Y bueno, creo que por hoy hemos visto la literatura. En la editorial Scaliger hemos visto las revistas literarias, sobre todo en primer acto, que os la recomiendo, buscar alguna para que veáis cómo funciona. Y hemos visto pues este ejemplo de lo que es la lectura teatralizada. Por hoy lo dejamos y hasta la semana que viene. Venga, amigos.